En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El Papa Francisco recibió anteayer miércoles a los delegados de la Confederación Italiana de Sindicatos de Trabajadores con motivo del Congreso Nacional que habían celebrado sobre el tema Para la persona, para el trabajo. Elogió el tema elegido porque dijo: trabajo y persona son dos palabras que pueden y deben ir siempre juntas. Porque si pensamos y decimos trabajo sin persona, el trabajo acaba volviéndose algo inhumano, que olvidando a las personas, olvida y se pierde a sí mismo. Pero si pensamos a las personas sin trabajo, decimos algo parcial, incompleto, porque la persona se realiza en plenitud cuando es trabajador, porque el individuo se vuelve persona cuando se abre a los demás, a la vida social, cuando florece en el trabajo. El trabajo es la forma más común de cooperación que la humanidad haya generado en su historia. Pidió también el Santo Padre no olvidar que existe una sana cultura del reposo, del ocio, que no es pereza, sino necesidad, porque la persona no es solamente trabajo. Añadió el problema de los niños que no estudian y son obligados a trabajar, así como de las personas mayores que tienen derecho a una justa pensión. Subrayó que es urgente un nuevo pacto social humano que reduzca las horas de trabajo a los que están cerca de la jubilación y así poder dar más empleo a los jóvenes. Indicó que un sindicato debe dar voz a los que no tienen voz en la sociedad y advirtió que a veces se parecen demasiado a otras instituciones que deberían criticar. Añadió que el capitalismo de nuestro tiempo no comprende mucho el valor de los sindicatos porque ha olvidado la naturaleza social de la economía y de la empresa. San Juan Pablo II nos enseñó a hablar de economía social de mercado, para que no olvidemos la naturaleza social de la empresa, de la vida, de las relaciones, de los pactos. Terminó alentando a proseguir su compromiso social, sobre todo en lo que se refiere a los migrantes, a los jóvenes y a las mujeres. No hay una buena sociedad sin un buen sindicato, y no hay un buen sindicato si no transforma las piedras descartadas de la economía en piedras angulares, concluyó.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Hola, Pepe, muy buenas tardes a todos.
Pues venga, preséntanos a tu invitado de hoy.
Bueno, han pasado 3 años desde que comenzó un nuevo ciclo en la economía española. Por lo menos eso se dice. Y se da por superada la crisis económica que hemos vivido desde el año 2007. En principio, según este anuncio, ha sido hasta el 2013, crisis que llevó a miles, a millones de españoles a una situación verdaderamente dramática. Recientemente, la Fundación FOESA, o sea, Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada, que se vincula a Cáritas Española, ha presentado su informe Análisis y Perspectivas 2017, Desprotección Social y Estrategias Familiares. En este análisis se constata que el 70% de los hogares de nuestro país no han notado los efectos de tal recuperación. Aún más, en los hogares que se encuentran bajo el umbral de la pobreza, el porcentaje se eleva al 90%, lo que es tanto como decir que no llega al 10% los hogares españoles que sí han notado verdaderamente la anunciada recuperación económica. Así que de todo esto vamos a hablar y lo vamos a hacer con Francisco Lorenzo, que es el director técnico de FOESA. Buenas tardes, Francisco.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, decíamos que ustedes que acostumbran a hacer el informe FOESA cada X tiempo y que es una especie de vademécum, siempre lo hemos dicho, para constatar la realidad de la sociedad española, tienen más que datos, sino un estudio detrás que permite llegar a estas conclusiones. ¿Cómo se ha hecho el estudio y cuándo y con quién?
Sí, bueno, pues en esta ocasión el estudio se ha realizado a lo largo del primer trimestre de este año. Ha sido un estudio en el cual hemos cruzado los datos obtenidos de una encuesta a más de 1.300 hogares repartidos por las 17 comunidades autónomas, con datos y estadísticas oficiales, bueno, principalmente del Instituto Nacional de España, Banco de España, es decir, con otras fuentes estadísticas, bueno, pues que tienen, digamos, también una solvencia muy muy fuerte, ¿no?
Ustedes son especialistas en conocer, en palpar las situaciones, graves situaciones de desprotección y de pobreza que viven los hogares españoles.
Claro, porque junto con toda esta información, que bueno, pues lógicamente cumplimos todos los requisitos para aportar esa rigurosidad, nuestra vinculación, el ser una fundación creada, impulsada por Cáritas, lo que nos aporta es la realidad cotidiana del trabajo, del acompañamiento, de la presencia que tienen, pues más de 83.000 voluntarios y 4.000 contratados en 6.000 parroquias distribuidas por todo el Estado. Y en ese sentido, la realidad que nos dicen los números es la realidad que vivimos y que nos cuentan las personas. Es decir, así como al inicio de la crisis, especialmente las personas más vulnerables fueron quien más la sufrieron, ahora son a los últimos a los que le llega este proceso de recuperación económica. Por lo tanto, bueno, en situaciones además en las que la capacidad de aguante o de espera es muy limitada, lógicamente.
Pero es que lo estamos haciendo entonces, debemos deducir completamente al revés. Aquellos que más lo necesitan son los que menos están recibiendo ese apoyo.
Claro, nosotros ahí el planteamiento que llevamos haciendo desde hace años es, ojo, que la crisis no es la causa, que la crisis es un efecto, que lo que tenemos que revisar es un modelo que tiene que ver con todas estas cuestiones, que tiene que ver con cómo generamos riqueza, en qué sectores concretos, qué tipos de empleo se genera cuando se genera riqueza y cómo se distribuye esta riqueza, cómo se recauda y cómo se distribuye. Y luego, ¿qué ocurre en los ciclos negativos, en los ciclos, bueno, pues de crisis, ¿no? ¿A quién afecta primero? Quién tiene más soporte para resistirla y bueno, de ahí las consecuencias. Yo creo que lo más duro de esta crisis ha sido que no solo la hemos visto en los periódicos o en la tele o en la radio, la hemos escuchado, ¿verdad?, sino que la hemos visto en nuestras propias carnes, en nuestros vecinos, hermanos. Bueno,
yo estaba pensando, después de haber leído el informe esta mañana, cuando anunciaban no sé cuántos millones de desplazamientos de la gente que se va a vacaciones, etcétera, etcétera, y yo decía, sí, es cierto, parece que todos ya somos felices y nos podemos ir de vacaciones bien merecidas, por cierto, que todo el mundo tiene derecho a ellas, pero nos olvidamos de los que no pueden hacerlo porque la precariedad forma parte ya de nuestra historia cotidiana desde hace ya unos cuantos años, bueno, más de 10 años, y entonces como que no la notamos, nos hemos acostumbrado, ¿no? Eso es un riesgo muy grave.
Claro, en ese sentido el riesgo, uno de los riesgos principales es el que señala, ¿no? Por un lado, el de acostumbrarnos, el de naturalizar la pobreza. Qué bien, qué cuánto trabajo han hecho las organizaciones sociales, los servicios sociales públicos durante la crisis, ¿verdad? Qué importantes han sido. Ahora ya estamos en los niveles de pobreza en los que, bueno, pues con estos debemos convivir con cierta naturalidad. Claro, nos olvidamos que detrás de esas tasas residuales, que no son tan residuales porque están por encima del 22%, lo que hay es gente que lo está pasando muy mal. Es gente, pues, que hoy por la mañana se ha levantado y ha dicho, o pago la luz o hago la compra. Las dos cosas no puedo hacerlas, ¿no? No solo pensemos en las situaciones más dramáticas de gente que vive en la calle o en albergues. Eso es una parte de la realidad. Pero hay otra mucha que quizás se nos escapa cuando hablamos de pobreza, no nos acordamos, que tiene que ver más con esa precariedad a la que hacías mención, esa vulnerabilidad, pues de gente que tiene que vivir con 400 euros y aguantar todo el mes. Y bueno, hagamos ese ejercicio cada uno de nosotros. ¿Qué podríamos permitirnos y qué no?
Uf, no sé, se me acaban de amargar las vacaciones, pero bueno, el empobrecimiento de la pobreza, decía Sebastián Mora cuando ustedes dos presentaron los resultados de este análisis, es verdaderamente dramático, porque claro, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Así que si nos hacemos los suecos, pues aquí no ha pasado nada. Pelillos a la mar, mira qué bien vamos a vivir. Pero resulta que ustedes ahí están como Pepito Grillo para recordarnos que no, que esto no puede seguir así.
Yo creo que para trasladar dos mensajes, y con la misma fuerza y con la misma contundencia y con la misma ilusión también. Uno, evidentemente, tiene que ver con decir, si queremos resolver el problema, no miremos para otro lado, hagámonos conscientes. Esta realidad se está dando en nuestros días. Es verdad que hay indicadores macroeconómicos que nos hablan de recuperación. Fenomenal. Es buena noticia en la medida que eso se traduce en el día a día de mucha gente. Estupendo. Pero todavía tenemos a muchos, digamos, han terminado los temblores del terremoto, pero hay mucha gente todavía debajo de los escombros. Y una vez hecho ese ejercicio, que es duro y que es doloroso, como decías tú, yo creo que hay un segundo ejercicio de, pero hay opciones, hay caminos que recorrer. Podemos construir, hay espacio para la esperanza. No se trata solamente de dar las malas noticias y terminar ahí nuestro ejercicio, nuestro trabajo. Cáritas, como Iglesia, evidentemente tenemos la esperanza en el ADN. Y en ese sentido hay posibilidades, ya se están haciendo cosas, ¿no? De lo que se trata es que entendamos que la crisis, con todo el dolor que ha causado a mucha gente, es también una oportunidad para repensar ese modelo, para sacar, digamos, del centro de nuestro proyecto la economía y poner a la persona, que entendemos que es fundamental.
Bueno, yo siempre dije que lo bueno de los informes que ustedes hacían, este macro informe de FOESA y otros que suelen hacer respecto pues al empleo y a tantas otras cosas a lo largo del año, que a la vez que el informe y que denunciaban situaciones, siempre hacían propuestas. Y usted lo acaba de decir. ¿Qué podemos hacer?
Pues yo creo que hay propuestas a distintos niveles. Evidentemente hay una serie de propuestas políticas que desde hace tiempo Caritas lleva poniendo sobre la mesa. No son políticas, propuestas políticas, digamos, para toda la, sobre todos los temas o para todas las cuestiones, sino muy centradas en lo que es pues nuestro ámbito, es decir, la gente que peor lo está pasando, ¿no? Y hay propuestas que van desde un sistema de garantía de ingresos, algunas que tienen que ver con el empleo, con la vivienda, con la inmigración, incluso con la cooperación internacional. No olvidemos que los miles de kilómetros no hacen que sean menos hermanos, ¿verdad? Cierto. Que quienes están aquí cerca, ¿no? Entonces, hay una serie de propuestas. Pero yo también llamaría la atención sobre una serie de propuestas que tienen que ver con nuestras decisiones cotidianas, ¿no? De alguna forma es difícil que como sociedad tengamos unas instituciones, unos políticos, unas políticas públicas de alta calidad si no somos una sociedad pues con una talla ética y democrática suficiente. Entonces, ¿qué decisiones tomamos? Yo diría, a la hora de consumir, de comprar, a la hora de casi cualquier decisión que tomemos, tiene connotaciones. En ese sentido, se entiende muy fácil con lo que ha ocurrido, por ejemplo, por poner un ejemplo que no explica todo, pero sí es un ejemplo representativo, la burbuja inmobiliaria en nuestro país. Ha habido cuestiones políticas, ha habido cuestiones de entidades financieras y también ha habido actitudes personales. Revisemos todo, porque hay espacio de mejora clarísima para esos tres ámbitos, ¿no?
Pues Francisco Lorenzo, director técnico de FOESA, este análisis y perspectiva 2017, que hablan de desprotección social y estrategias familiares, nos invita a cambiar nuestras vidas de alguna forma, porque cambiando nuestras vidas podemos también cambiar el mundo en general a mejor, ciertamente. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Francisco.
Gracias a vosotros, como siempre.
Pues gracias a Francisco Lorenzo, gracias a ti, María Eugenia. Hablabas antes de vacaciones y desplazamientos. Bueno, pues de eso vamos a hablar ahora nosotros también.
Muy a propósito.
Vamos a hacer una pausa y continuamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno? Con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera. 12 metros de altura. El reto más difícil. El azar. La confianza. La estrategia. Se ponen a prueba. Tienes que ganar la partida. Al rival a batir. Enfréntate al muro. The Wall. Esta noche a las 10:30 en Telecinco.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El próximo domingo, día 2 de julio, la Iglesia celebra la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico, que este año tiene como lema loado seas, mi señor, también por los medios de transporte. Son muchos, millones, los desplazamientos que en estos meses de verano tienen lugar. A partir de hoy mismo comienzan las llamadas operaciones salida y durante los meses de julio y agosto las carreteras se llenan de vehículos. El lema que nos propone la Iglesia en esta jornada es una invitación a bendecir y alabar al Dios de la creación por tanta belleza que nos regala y hacerlo con la sencillez de San Francisco de Asís en el Cántico de las Criaturas. Al hacerlo por los medios de transporte, reconocemos la obra de las manos e inteligencia del ser humano que tanto bien han hecho y siguen haciendo a la sociedad. José Aumente es el director del Departamento de la Carretera de la Conferencia Episcopal. José, buenas tardes.
Buenas tardes, tengáis todos.
El lema de este año está formulado en un tono muy positivo, ¿verdad?
Sí, verdad que, bueno, no somos la DGT, somos la Iglesia. Y a todos nos parece bonito que así como alabamos a Dios por la obra de sus manos que tan exuberante se nos brinda en esta época, pues que también, como has dicho al principio, bajemos la mirada y nos demos cuenta que cuántas cosas el hombre creado por Dios es capaz también de hacer en beneficio de ese hombre, como son en este caso los medios de transporte.
Ya. El lema, en el fondo, es una oración. ¿Hay espacio para la oración cuando conducimos?
Debe haberla porque forma parte ya de la misma vida. Y no es porque queramos crear un poco de magia cuando cogemos el coche como si rezo estoy protegido, ¿no? Porque la responsabilidad la voy a tener siempre. Pero en todo momento conviene rezar y también desde el catecismo cuando salimos de casa o cuando vamos de viaje. Pues yo creo que si tomar esa determinación y coger esa costumbre de una señal de la cruz, un Ave María, una salve, hacer la oración del conductor que también gira por ahí en los medios. Yo creo que todo es positivo, ¿no? Nos ayuda a ser concienciados de que realmente tengo la responsabilidad en mis manos cuando cojo el volante, no solamente para mí, para los que vienen, sino también para los que vienen acompañando en el mismo vehículo, que muchas veces es tu propia familia, tus propios hijos, ¿no?
Sí, pero lamentablemente en la carretera se dan muchas situaciones de violencia y por eso yo creo que también la Iglesia nos tiene que invitar a la paciencia, a la comprensión, a la buena educación en definitiva.
Claro, es que también el mismo Cántico de las Criaturas de San Francisco, en el cual nos hemos inspirado un poco el eslogan de este año, nos dice Francisco que tenemos que sufrir con paciencia, ¿no? Y sobre todo también saber perdonar, pues cuando alguno hace una cosa mal, no sobre enseguida perder los nervios y devolver mal por mal o insulto por insulto. Decía el Evangelio que tenemos que responder con una bendición y yo creo que es la invitación que nos hace la Iglesia en definitiva. La maravilla de los medios de transporte aquí está, es una realidad que nos facilitan a todos. Ahora mismo vamos a comenzar las vacaciones, imaginemos que no tenemos medio de transporte ninguno. Bueno, pues sí, pues puedo salir a las afueras del pueblo, ¿verdad?, y ver el paisaje. Pero digo que nos dan tanta facilidad, nos proporcionan las distancias que se acortan tantísimo que no nos damos cuenta, que cogemos un avión y en un momento estamos a miles de kilómetros. Entonces, eso hay que bendecir a Dios también, porque Dios ha creado al hombre a imagen y semejanza suya, capacitado también para la creación, ¿no? Estábamos capacitado. Es bonito a mí el libro de Génesis cuando dice y vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Pues es esa bondad que nosotros queremos alabar a Dios también en la obra de las manos del hombre.
El obispo responsable de la carretera en la conferencia episcopal en el mensaje para este día empieza dando las gracias pues prácticamente a todos aquellos que de una manera u otra están viviendo en la carretera, al volante, sea de la profesión que sea, camioneros, autobuseros, a todo el mundo. Es también un día de dar gracias.
Sí, porque es verdad que no nos damos cuenta que cuando abrimos nosotros, vamos a comprar aunque sea el pan, alguien tiene que haber traído la harina. Sí. Es decir, que es toda una cadena y no nos damos cuenta, no caemos en la cuenta, la cantidad de personas que todos los días madrugan para que cada cosa esté en su sitio y las personas podamos ir a adquirirlas. Pues parece muchísimos transportistas, muchísimos, que están haciendo ese trabajo altruista para ganándose la vida y el pan de la familia, ciertamente, pero que son trabajos en beneficio de la colectividad, en beneficio de la comunidad. Y está bien, yo creo, ¿no?, que como dice nuestro obispo responsable, que demos gracias, que la Iglesia les dé gracias por ese servicio que hacen a la sociedad. Y es muchísimo, pocas veces nos paramos a dar las gracias por estas cosas tan cotidianas.
Hablabas antes de que la carretera también hay que saber perdonar, pero también hay que saber ser solidario, ¿no?
Oye, eso es precioso. Pablo VI, cuando recibió en octubre del 67 a los camioneros españoles, les dio unas palabras preciosas, ¿no? Y entre las cosas les dice, eso sé, de vuestro camino, de vuestras andanzas, de vuestros ser caballeros también a la carretera, que tantas veces pues tienen que aguantar tantas inclemencias y tantas ofensas de algunas personas, pero también yo creo que tienen que sentir el eco de nuestra gratitud. Y hay una frase que va un poco encaminado al eslogan de este año que decía el Beato Pablo VI, invitándoles a los conductores de camiones en aquella ocasión, pero a nosotros, aunque vayamos con nuestro pequeño coche, decía, cuando caminéis, cuando vais por los paisajes de las montañas, a la vez que veis una iglesia elevada a lo alto, observad que Dios os acompaña, que la iglesia os acompaña. Y eso es bonito, ver que estamos arropados también por la presencia de Dios y por la iglesia, que le preocupan nuestras preocupaciones y también las preocupaciones de la carretera cuando no usamos, desgraciadamente, y eso sucede con responsabilidad, los vehículos que la providencia pone en nuestras manos.
En los últimos últimas semanas, últimos meses, estamos viendo cuando hay algún accidente mortal, dicen el conductor iba pues ebrio, iba con drogas. Tenemos que hacer también una llamada a la responsabilidad porque ponen en peligro la seguridad de todos.
Oye, lo llevo fatal eso, ¿eh? Sí. Hoy mismo se decía que incluso un policía fuera de servicio sido parado con droga y con alcohol. No hay derecho. Y tenemos que decir que no hay derecho. Y si ellos se ponen tan serios, también la sociedad tiene que ser con serios con ellos. Pero con todos. Porque no hay derecho que juegue la vida de nadie. Porque la vida es un don. Somos testigos, la Iglesia es testigo del Dios de la vida. Es el amante de la vida, el exquisito amante de la vida. Entonces nosotros creemos en el Dios de la vida, el Dios de la belleza. Y por ello queremos alabar a Dios por la belleza que nos ha regalado en la creación. Pero también por la belleza de las obras buenas que estamos capacitados de hacer. Y una de las obras buenas, además necesaria, es que sea solidario y que sea respetuoso conmigo, porque yo soy un regalo de Dios que me ha hecho, pero que tengo que dar un día cuentas de ese don que me ha dado, pero también con el regalo de la vida de los demás que no me pertenecen, que las tengo que respetar, las tengo que amar también, pero vamos, si no las quiero amar, no las ames, pero respétalas como criaturas de Dios que son. Y al menos yo voy por ahí, y es que eso cuando oigo la droga, oigo el alcohol, es que me pone furibundo, porque no hay derecho que en el siglo XXI estemos todavía con esa poca responsabilidad de saber que el coche nos da las facilidades de vida inmensa, nos facilita la vida, pero abrimos un poco, no nos podemos imaginar un mundo sin vehículos, no somos nada sin vehículos. Digo, pero tiene sus problemas y tiene sus riesgos y los accidentes y las muertes al pie del día. Esta mañana me entero que aquí en la provincia de Palencia un señor también va por la autovía en dirección contraria. ¡Caray! ¿Qué nos está pasando? Porque también últimamente se están dando estas noticias. Sí. ¿Qué nos está pasando?
Claro,
es decir, voy en una autovía con dirección contraria, vamos, la muerte va a ser segura, pero no la tuya, desgraciadamente. Pero es que también el que viene de su sitio.
Claro, claro. Pues José Aumente, director del Departamento de la Carretera de la Conferencia Episcopal, gracias por estar hoy con nosotros en El Espejo y no olvidemos el lema de este año. Loado seas, mi Señor, también por los medios de transporte. Gracias, José Aumente, y un abrazo.
Gracias a vosotros y perdón que me ponga serio, pero es que la vida es
así,
muy bonita para perderla en una carretera.
Adiós, un abrazo. Hasta aquí el espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez, en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención, feliz fin de semana, mucho cuidado en la carretera y que pasen unas buenas vacaciones aquellos que las empiezan. Buenas tardes.